A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? ¡Él es bien! ¡Acá estoy! Liderando este grupo humano, ¿verdad? De Mangolio.
Liderando.
Ayer fui ahí a la despedida, señor. Y no me encontré con Lionel, que no. Ya se había ido.
Tengo nada.
Impresionante.
Bueno, cubrimos.
Lionel se fue antes que los inspectores del INAU. Es una cosa espectacular, ¿eh? Y antes que los espectáculos públicos, señor.
Es una nueva estrategia. Estoy flexibilizando mis medidas de acercamiento a la sociedad, pero no tanto. Pero bueno, es una estrategia que recomiendo, ¿eh?
¿De qué cosa?
El llegar antes que empiece.
No, yo recomiendo más la mía. Llegar después que usted y poder hablar mal de usted con todo el resto de los asistentes, ¿entiendes? Fue una cosa que aceitaba las charlas de una manera espectacular, señor. Tuve charlas con todo, conversaciones con todas las personas de ahí, incluso gente que no conocía, y hablando mal de usted, y eso que es algo que yo sé hacer, ¿verdad? Es algo para lo que estoy entrenando.
Es una capacidad probada suya, ¿verdad?
Exactamente, de socialización, ¿verdad? Lo que se llama socialización. Y fue muy lindo fue. La verdad que mucha estrategia es muy buena, pero solo si se la complementa con la mía, que llega 13 minutos después que usted se fue.
Seguramente.
Y no, igual, la cantidad de veces que estoy a punto de no ir, además, es espectacular. Espectacular. Tan cerca de quedar de mi casa que... más ganas me dan de no ir. Impresionante, señor. Y hasta la que sale, a la que sale la mitad del camino, fui caminando de tan cerca que estaba de mi casa. Y el Little Tel Aviv, acá. Hasta mitad de camino lo pensé 2 o 3 veces. O sea, eso sin contar la parte de cuando me tengo que poner el vaquero y todo eso. Los campeones, etcétera, ¿entiendes?
Pero hubo algo que lo llevó hasta allí, Darwin.
Sí, que es que porque soy un referente de los jóvenes.
Ajá.
Me di cuenta de ello en Qatar.
Ajá.
Me lo dejaban 2 semanas más y volvían tomando antidepresivos, te lo digo. No tengo ninguna duda de eso. Ninguna duda.
Le gustó su influencia sobre
exacto, exactamente. Sí, me les estaba metiendo adentro, señor. Derechito a la receta verde lo llevaba. Sí que me lo sacaron justo. Ya los vi, ya estaban transformados en jóvenes de vuelta, señor. Pero los venía en un espiral descendente, señor.
Bueno, tenía un gran socio, ¿no? En ese proceso, ¿no? Que era la selección del tornado. Pero
bueno, un poco también ayudaba, claro. Y la decisión que tomaron los guachos.
Se golpeaba fuerte.
Pero entre el alcohol, los antigripales, ya lo tenía prontito. Un pasito, se me escaparon. Yo soy como el flautista de Hamelin, pero los tiro por un pozo anímico a los jóvenes, en lugar de tirarlos por un barranco.
A un precipicio, ¿no? Un pozo anímico.
Un pozo anímico. Y los hago descender ahí, le toco la flauta, como el de Jethro Tull, que no para de tocar la flauta, rompe bola. Ian Anderson, no me acuerdo cómo se llama, que es el flautista de Hippelin, son todos los hippies de Hippelin, todos los hippies que lo siguen y todo eso, y él toca la flauta enchufada, yo toco la flauta sin enchufar, y le toco la flauta, una cosa muy triste, lo voy haciendo descender hasta el inframundo, señor, de la oscuridad, y ahí, es espectacular, ese es el momento en el que me luzco, pero soy líder. Y lo tengo que asumir, ¿verdad?
Está bien.
Al menos de acá a fin de año lo voy a asumir, ¿eh?
Me lo comentaron.
Sí, un líder.
Sí, está en un momento de líder, me comentaron que tenía poco espacio para caminar sin ser abordado, me dije.
No, impresionó, no solo eso, señor.
Creo que sí le pasó la satisfacción que no me pasó en ningún momento eso.
¿De que fue abordado?
Ni un segundo.
Pero si llegaste cuando no había gente, yo...
No, claro, porque casi no me dejan entrar ni siquiera.
Pues, no estaba el homoso todavía, señor. No. Cuando llegó usted todavía no estaba el homoso.
Tengo
se
la
perdió el espectáculo de Miami, señor, además.
Ajá, ¿espectáculo de Miami?
Ah, impresionante, en el sentido de el epítome de la aterrajada.
Ah, hermoso.
Una cosa, entraban las comidas, entraban con unas bengalas, como si fueran la hinchada de Boca. Entraba el pelado y el de Rafael Dillejo. Vestido de moza, tenía con unas bengalas y le faltaba la bandera y la sombrilla y los bombos nomás, una cosa espectacular.
La servían de espaldas a la gente.
Así cantaban, estaban agarrados de la bandeja, de espaldas a la gente, señor.
Me comentan acá gente que fue moza sin remera.
¿Mozo sin camiseta? No lo llegué a ver.
Sí, con bandejas y torso desnudo.
Ah, espectacular. Ah. Es lindísimo. Eso muy higiénico. Y además, debo ser el único viejo que le da asco a ese tipo de cosas y que siente que la música está demasiado alta y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Había uno ahí que le pagaban por pasar música, increíble.
Sí, pero ese lo tenía porque es cogeneracional, ¿eh?
Sí,
sobrevive algún DJ de mi época.
Los discos, ¿quién era? Lo dejan ahí en el medio.
Sí,
cuando quería acordar, estás ahí al lado de... Y bueno, después me pasaron cosas muy lindas, señor. Fui a pedir un trago que eran gratis y no conseguí.
Soy
espectacular, espectacular. Tengo una historia de eso, yo ya le dije, yo soy invisible para las personas que están del otro lado del mostrador. Por alguna razón, las vibraciones moleculares que produzco no se transforman en algo para visualizar del otro lado del mostrador. No me ven, señor, nunca me ven, nunca me vieron.
En ese escenario no lo ven.
Ya les he contado que cuando iba al tablao, cuando era chico, yo creía que era porque era chico que no me daban el chorizo, ¿entiendes?
Le iba a decir,
me quedaba con el ticket,
un tablao,
tres conjuntos me perdía con el ticket de chorizo ahí. Pero después, ya un poco más grande, yo que llevo unos 30, 35 años, hasta 40, venían niños de 6, 7 años y sacaban el chorizo antes que yo. Con lo cual que ha demostrado que no era un tema ni de tamaño ni de edad, ¿verdad? Era un tema de que yo no proyecto una imagen. No logro que esa gente me vea y me atienda, ¿sabes? Hay algo que es lo mismo, pero al revés, de que no me permite pasar por ninguna puerta en la que haya un portero.
Ajá.
Que siempre me paran, soy el que paran y rechazan.
Ok.
¿Entiendes?
Sí.
En ese caso es al revés. Es
invisible para los sensores, invisible para el personal de servicio.
Exactamente. Que es lo mismo, al final.
Y es en contra, sí.
Es en contra de la instalación de la persona de uno en esa situación, sí, ¿entiendes? Sí, no me dejan entrar, no me atienden, es igual. Al final es lo mismo, es la misma, el mismo tipo. Y por alguna razón no me perciben, señor. Y entonces es un superpoder. No sé cómo usarlo, porque es bastante inútil como superpoder. Pero ayer lo volví a demostrar y estuve 40 minutos pidiendo trago en una barra que daban trago gratis, ¿no? Y yo me había pedido una caipiriña, algo así, algo clásico, ¿entiendes? Uh-huh. Para no, porque me da mucho miedo los vasos ahí.
Ajá.
El trago que viene en un vaso, que hay que tener una personalidad para aguantarlo en las manos que uno no tiene, ¿verdad? ¿Entiendes lo que digo? El trago con el vaso especial. Caminando por todo un lugar con un vaso.
No llegaba, sí, claro.
Que todo el mundo le mira al vaso, señor. Claro, le mira al vaso y yo, y yo no tengo esa personalidad para con un superhéroe, con un vaso así llamativo, ¿entiendes?
Que va a tomar algo en un vaso humilde, normalito nomás.
Claro, normal, dame un vaso normal. No me des ni la copa esa que viene con sombrilla y globos aerostáticos y todo. Esto capaz que le ponen una bengala, esto le ponía bengala a todo. Esto le ponía bengala al sushi y no le ponía bengala a los tragos. Y otro, había otro de Jerami, unos tragos que eran como una escultura, yo qué sé, unos vasos así. Y ese tipo de cosas yo no tengo la personalidad para andar con eso. No es mío eso. Y no voy a andar buscando un vaso para pasar el coche. Entonces me di una cosa como tradicional, clásica, fresca, de verano, ¿verdad? Un gran pedido, la verdad. Pero nunca vino. Y le dejé a un guacho ahí, a Rodrigo ahí, uno que estaba cuando yo lo pedí y se quedó 45 minutos ahí esperando.
No, dejó a él esperando su trago.
No, yo no lo dejé. Yo me fui. Él se quedó solo porque nunca le había pasado eso. O sea, yo me fui, yo acepté la derrota y me fui, ¿verdad? Y me pedí una cerveza. Bien. Después de que más de 4 personas me ofrecían, ¿no? ¿Vos querés que yo te pida el trago?
Claro, veían que tenía dificultad.
Le dije, no, porque si ahora, si tienen que hacer un trámite para mamarme, ya también estoy en un estado peor que vegetal. ¿Entendés? Porque al vegetal vas y le tirás el agua ahí, más o menos se mantiene. Sería terrible eso. Y entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, está ahí, y se quedó, terco, se quedó ahí, y después apareció con la que pirosca. Se la dieron.
Finalmente.
Ahí. Sí, como media hora después de que yo ya había sacado mis efluidos de ahí, ¿entiendes? Uh-huh. Ya como una vez que hasta la última vibración de mis moléculas había salido del lugar, la persona estaba del otro lado como estaba y no a darle...
curso.
Esto, sí. Exactamente. Impresionante, es impresionante el efecto que genera. Y después tuve otro momento muy lindo donde me disculpé con Paula Barqué. Por lo que me hicieron decir ustedes, ¿verdad? Porque
nosotros, usted estaba en Qatar, ¿cómo le vamos a decir? Nosotros le hicimos decir algo, estaba en Qatar usted.
Bueno.
Y
no le pasa.
Y Marcelo estaba en Emiratos Árabes.
Está bien. ¿Eh? Felísimo, no me acuerdo qué dijo.
Y Balbi estaba en la directiva nacional. ¿Sí?
Pero lo que dijo estaba
indujo,
bien. Que...
No indujo nada, no se puede. No. Me indujeron a decir que habían echado a Paula Barqué.
No, ¿quién le dijo?
Estaba de doble clic, sí, la echaron. Sí, ustedes me indujeron. Manera me llevaron a ese lugar, me indujeron
ni,
a decir
ni
eso.
Ni al aire ni por internet.
Me pusieron algo en la bebida y yo dije que la habían echado a Paula Barqué. Entonces, ¿qué hice? Me encuentro con Paula Barqué y le digo, le pido disculpas, digo, mirá, estos dos que están, que son no es envidioso, no sé qué todo, no le explico toda la situación. Y entonces yo, como un viejo, entro y digo, te echaron a la mierda y al final, capaz que vos no sabías, no sé qué, no es la mejor forma de enterarte, que te habían echado, no sé cuánto, pipón pan, le pido disculpas, pues 3 minutos de discurso y la estaba conmoviendo, ¿verdad? Hasta que me dice, ¿te puedo decir una cosa? Sí, yo soy Paula Scorza.
Ay, le pasó eso.
No era Paula Barqué. Bueno, le digo, contale a Paula Barqué, porque yo no le voy a decir todo esto de nuevo a Paula Barqué. Yo ya lo doy por dicho me doy por disculpado y todo eso. ¿Vos me disculpás? Sí, pero no tengo nada que ver. Yo soy Paula Scorza. Bueno, está, entonces ya está. También. Si las dos están en doble clic, las dos van y vienen, no sé cuánto, y las echamos a las dos y después las retomamos por otro lado, o arreglan en una radio que no tiene que ver con nosotros como Azul y eso, sí. ¿Entiendes? Y yo qué sé, está. Y bueno, muy lindo el discurso de Iñaki de la ley de medio, y después Piñaki habló de la ley de medio, Piñaki estuvo muy bueno, y después...
Tomó un micrófono para hacer un discurso.
Sí, sobre la ley de medio, todo Piñaki, y dijo que no nos dejaremos vencer por Manini, y bueno, estuvo muy lindo, ese momento estuvo muy lindo, se lo perdió. Pero uno tiene que ser un líder también, ¿verdad? Y tiene que asumir, y también por la falta de líder que por la ausencia del líder que tiene, o peor, por la presencia de un líder fallido como nuestro Mecena, ¿verdad? Que ayer se presentó ahí, pero estamos hablando de una persona que no puede liderar.
Ajá.
No puede liderar, tenía que tener algún sostén atrás porque él no puede liderar. Ustedes saben lo que le pasó, ¿no?
No.
Ustedes saben, ¿no? Que perdió una semifinal como 36-0 contra los Canarios del Rabi.
Ah, esto que salió un campeón lo habían ganado antes.
No, lo habían ganado antes.
Claro, lo habían ganado antes, semifinal y pasaron a la final, creo, el de Paysandú.
Pero como si hubieran jugado contra los Old Lads.
Una mala tarde,
no, es un técnico que...
¿Cuánto nos ayuda la gente de rugby, Darwin? ¿Cuánto es un 36-0 en lo que entendemos nosotros en fútbol? ¿Un 6-0? ¿Es una cosa así?
Parecido, sí.
Sí, más o menos, sí, claro, 36-0, no necesita que le ayude nadie.
Bueno, ya, pero capaz que me dice, no,
ese,
se
eso
da
es mucho a cero.
A nuestro Mellena.
Pero capaz que se da mucho.
No, hablando de que su equipo no le tiene ninguna confianza.
Claro, en cero...
Lo echaron. O sea que el equipo en el que él es líder, que es líder porque no quedaba otro, digamos. Ah, ¿entiendes? O sea, tampoco es que sea... nadie quiere ser técnico de rugby, imagínense. Nadie quiere ser técnico de rugby, señor. Entonces, yo estoy contando toda una cosa que está por el blindaje mediático, no se supo, ¿verdad?
se ocultó.
Hasta acá llegó el blindaje mediático, claro. Yo soy Dugan. Y entonces, se come 34-0, lo echan a la mierda, lo tiran para la sub-19. Ahora dirige la sub-19. O sea, agarrar al guacho que pueden llegar a confiar en él por la ingenuidad que tienen a esa edad, ¿verdad? Porque ya los adultos no creen en él. Esa es su situación como líder. Más palpable y más fácilmente como decodificable, ¿entiendes? O sea, por medio de los resultados. Mire, él lidera un equipo que perdió 36-0 a la semifinal. No tenemos líder. Alguien tiene que mostrarse acá como líder, la verdad. Y entonces fui ahí a hacer cumplir esa función, ¿entiendes? Porque la verdad es una vergüenza, señor. Me da vergüenza que nuestro mesías.
La mayoría de los rugbyers lo ponen en un 4-0, en más o menos, algunos lo tiran a un 5-0, pero tanto un 3 y un 4-0, según la cantidad de penales que hicieron. Recuerden que el 5 más 2, el try más el penal, más la conversión. Son 7 sería el gol completo ese. Uh-huh. O sea,
bueno, 5, entonces, 5 por 7, 35. O sea,
sí, pero dice que puede haber penales en el medio, puede ser un 4-0, o sea, más o menos lo tiran ahí, lo que sea. Bueno. La final se la ganamos, estaba escribiendo, ojo Darwin, que estamos escuchando, le ganamos
sí,
la final
canales, a tu patrón.
Uno no que juega, sino que fue fundador en 1976, 45 años trabajando para esto, dice desde Trébol de Paysandú.
Qué impresionante, hay gente que trabaja tanto para tan poco. Qué espectáculo, ¿no? Qué lindo ejemplo, conmovedor, amigo. Lo necesitamos, estas historias. Sí. Siempre, 45 años trabajando para algo que se enteró él y 20 personas más. No. Se dan cuenta, y sin embargo, vale la pena haber trabajado, porque lo que importa es la película de uno, ¿verdad?
Se corre la cabeza.
Está rodando uno en la cabeza, exactamente, señor. Y en esa película, la verdad, es que usted es un ganador. Y un ganador de esos hermosos, porque nadie se entera. Bueno. Nadie está al tanto de todo ese esfuerzo que hizo, inútil, irrelevante, ¿verdad, amigo? Y lo que importa es eso.
Bueno, no, claro, no es irrelevante, Darwin.
Irrelevante, absolutamente irrelevante. Lo modificó. La realidad no se dio cuenta de su existencia. Y eso es lo lindo, ¿verdad? Esa es la parte ejemplar, porque uno no tiene que andar haciendo ostentación de los esfuerzos. Bueno. Uno tiene que esforzarse por algo que cree, aunque eso que crea sea minúsculo y no le importa a nadie. Y este muchacho no deja esa enseñanza, este señor,
este
¿verdad?
Señor ya,
que
sí,
trabajó
sí,
45 Francisco... años para que Trébol salga campeón del rugby. ¿Y cuántas personas saben eso? No llegan a 3.000.
Bueno, ahora Francisco te mandamos
un saludo. Es espectacular, señor, no llegan a 3.000 personas.
Pero
otra
trabaja también, lo importante
digo
es...
Digo que salió campeón Trébol, de los 45 años de trabajo no llegan menos. A 12 personas, ¿verdad? Tiene menos, los apóstoles de Jesús eran más, señor, y eso que era mucho menos gente en esa época.
Hay gente que dice que lo lamentable no es el 35, el tema es no hacer siquiera 3 puntos, quedar en ceros como patear una tanda de penales.
No, lo lamentable es el liderazgo, claro, lo lamentable es el liderazgo ese que quedó demostrado que no puede ejercer, ¿verdad? No puede ejercer, y entonces uno tiene que ir a respaldarlo, porque malo bien es el mecena de uno, y por eso lo queremos y lo respetamos, ¿entiendes? Entonces yo fui a respaldarlo y a cada uno se acercaba.
Son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes, como el liderazgo empresarial que uno hace en su ámbito de, no sé, deportivo.
No, es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo desastre. Sí, después si llevan a los deportistas a contar, es lo mismo. Caerse en los Andes, ganar la final de la Libertadores, o de ser el CEO de Tesla, es lo mismo. Y después lo llevan, señores, y hacen trasiego todo y van a la charla de eso de motivacional, señor. Entonces lo mismo, para el caso es lo mismo. Así que para mí, un desastre que más o menos nos da la pauta de lo que viene.
Bueno, no, pero en realidad...
Pero bueno, por ello hay que ponerle el pecho, señor.
Yo pensé que estaba con los juveniles,
Ahora sí fue con los juveniles, es lo que le estoy diciendo, porque quieren ver si logra liderar de vuelta un grupo de guacho que cuando lleguen a 25, 26 años y puedan jugar, le tienen confianza, porque los adultos evidentemente ya no van a retomar la confianza de gente adulta, ¿me entiendes? No lo va a poder, porque falló como líder de una manera estrepitosa.
Bien.
Si hubiera sido una guerra, lo de capitán.
Bueno,
lo fusilaban. Un capitán en una guerra hace un siglo lo fusilaba.
Bueno, así que tuvo esa tarea por delante, además.
Sí, vez que alguien se acercaba le decía, vos tenés que confiar igual. Aunque haya perdido 36-0 en la final, tenés que confiar igual. Ah. Es una vergüenza lo que hizo, es una vergüenza. Yo también estoy avergonzado. Y él es el primero a estar avergonzado de lo que hizo como líder y demostrar su ineficiencia como líder y el desastre a lo que nos puede llevar. pero tenemos que confiar.
Un equipo que combina Salto y Paysandú, me dice un salteño acá, ese que le ganó en la semifinal al equipo del Patrón.
Además de Paysandú, me parece. ¿No?
Sí, ahora apoyamos a Trébol también.
Una vez que Paysandú tiene una.
El lejos
en donde a mira si le quieren apropiar estos asquerosos de Salto. Qué inmundo que son. Ah, nosotros también nos representamos. Usted no lo representa un carajo. Consíganse uno, señor.
Escribe un jugador de Salto que dice que eran 5 o 6 de Salto en el equipo. El que ganó la final 5-6 de Salto.
Claro, el cítrico, dale. Hacete uno que se llame el cítrico, no rompa los quinotos. No le quiera sacar esta gloria absolutamente irrelevante e intrascendente a Paysandú, señor. Hasta de todo le quieren robar. Y el presidente es impermeable a la realidad.
Quedó demostrado.
Científicamente.
Sí, claro.
Qué tranquilidad me da eso. ¿Vieron la participación ayer en la inauguración del viaducto?
Tremendo, sí. ¿No? Porque
demostrado empíricamente, es impermeable a la realidad. ¿Cuál era la realidad?
Lluvia,
baldazos de lluvia cayéndole, viento, todo, y nada, señor, impertérrito. Es un loco de las inauguraciones, el presidente, eso ya lo sabíamos. Que es un loco de las inauguraciones, un loco de inaugurar la zafra de cumpleaños de 15 de Raúl Valdés. Ya no tiene medida. Sí. En
no, bueno, ha llegado a inaugurar cosas que no son inmuebles.
Claro, ya también.
Ambulancias, por ejemplo.
Ambulancias, sí, tres veces la misma ambulancia. Impresionante, señor. Eso ya lo sabíamos, eso, pero no deja de sorprender. El hecho de que se haya mostrado impermeable a las inclemencias del tiempo, lo que era la realidad ayer. ¿Cuál era la realidad? No hay realidad más realidad que las inclemencias del tiempo.
La atmósfera no es elocuente, real. Cuando se expresa es elocuente la atmósfera. Sí,
claro, no hay realidad más real, o sea, está lloviendo.
Claro, discutile esa a la realidad.
Claro, exactamente, anda, dale, anda y decí, mirá que en tal lado, bueno, está lloviendo, no, pero mi modelo matemático, no, está lloviendo, rompalo, claro. Está lloviendo, ¿está? No, pero fíjate acá, mirá, vení, no, está lloviendo, y esa es la realidad.
Sí, claro. De ahí la frase.
Le cae a uno sobre la cabeza y lo moja, ¿verdad? ¿Es uno es mojado por la realidad. Y tenemos un presidente impermeable a la realidad. No se enteró. No soltaba la cinta ni la tijera. Tenía los dedos trancados dentro de la tijera. Quería seguir cortando pedacitos. Cortó más pedacitos que gente. Ya es como
en un momento se quedó con pedacito en la mano que no tenía.
Sí, claro, no tenía más gente, se lo guardó él, señor. Es impresionante. La parte de vos, esto es simbólico, me parece que no la entiende demasiado bien, o no se quiere dejar llevar por eso tampoco. Estaba aferrado a esa instancia, a ese momento, y no quería dejarse permear por eso tan banal que es la realidad, ¿verdad? Pues esa cosa que no lo va a doblegar la lluvia. Pero no he visto en película o capítulo o lo que sea a Elliot Ness en una incautación de armas estar tan enhiesto bajo la lluvia. Y tan impertérrito e inamovible. ¿No he visto? En un momento de Lionel dice, ya agarramos la cosa, vamos, no. Pues estoy pensando en gente con traje bajo la lluvia, ¿verdad? Que es eso, Fred Astaire abre el paraguas, por lo menos. Este no tenía ni paraguas.
No, nada. Aparte era el paraguas era los días.
Pero Willy, el duro de matar, en un momento se mete bajo un techito, porque dice, ya está con la lluvia, ¿no? Un poquito. Esa es la reacción mínima, ¿verdad? Hasta de un héroe de esto que no muere nunca y no sé qué. No, pero este no, nada. Yo en un momento pensé que se iba a empezar a sacar el traje. Y dije, es un show de strippers. Están haciendo... Claro. Parecía un show de strippers en un momento. Si no hubiera sido por la señora que estaba, uno decía, bueno, show de strippers... poco convencional.
Sí, claro, heterodoxo.
Un show de stripper es excéntrico, señor. Con personas viejas que tienen pinta de burócrata y no sé qué. Bueno, no deja de ser un show de stripper, yo qué sé. ¿Eh? Como el agua ahí le deja la camisa transparentada y se le ven los pectorales y todo eso. El trasiego de pedacitos de cinta que hacían sus alatres le agrega mucho a la escena, sí. Quiero decir.
Hay humor físico ahí.
Sí, bueno. Porque es el caos de los pedacitos de cinta que va cortando y se van pasando, entre otros, desesperados por completar el plantel de pedacitos de cinta para cada uno y salir de esa escena ridícula en la que quedaron atrapados rehenes del presidente que se tragó la llave del sentido común diluidas en agua de lluvia y aminoácidos. Y no podía soltar, ¿verdad? No podía soltar la escena y estaba... Ellos estaban atrapados, ellos eran prisioneros de Guantánamo.
Guantánamo.
Lo que se conoce como Guantánamo, exactamente, que cuando el presidente de la calle Pou te mete en una de esas escenas y no puede salir, no se puede ir, porque se puede ser el presidente. Y si entonces se entra a pasar todos los pedacitos de cinta, porque este corta y pasa para atrás, y los otros entran a pasar y se genera una coreografía caótica atrás de, ya tenés, vos, toma, vámonos, es espectacular. Hay un par que no se quedan con el pedacito que le dan, se lo pasan a otro, entonces claro. El presidente vuelve a cortar un pedacito, se lo entrega al mismo, y a veces se lo devuelven, o se lo vuelven a dar a otro que ya entregó otro anterior y recibió del que está al costado, y en un momento están todos pasándose pedacitos de cinta mientras se duchan vestidos, es espectacular. Falero le agarró dos pedacitos,
sí,
por ejemplo.
Agarra uno que le pasan y otro que le dan enseguida.
Exacto.
Los dos primeros van para Falero y Falero.
Y se guarda los dos. Dale, guarda y vamos, dale. Es espectacular porque lo que están tratando de hacer es salir de Guantánamo. Y no pueden salir porque siguen apareciendo pedacitos de cinta y siguen apareciendo manos y siguen pasándose. Y entonces casi caen en un loop ahí que en un momento yo creo que, por ejemplo, que tuvo la suerte, ¿verdad?, de que en la punta izquierda del cuadro que estaba Yola Isola, creo que
sí.
Y tuvo la suerte el presidente de encontrar ese par, ¿no?, bajo la tormenta, porque se aferra a la cinta con la necesidad que solo un vasco puede sostener, ¿verdad? Porque qué necesidad, y él está aferrado ahí en ningún momento, y dice, bueno, si nos tenemos que pasar pedacito de cinta toda la tarde, lo vamos a hacer.
Ya está,
es así, es con la misma necesidad con la que los vacos se han quedado pegados a las vacas, él se quedó pegado a la cinta, es espectacular. Es espectacular. El vasco se te pega una roca, a una vaca, a una bomba o a una cinta. Y no lo saca, y no lo mueve de ahí al vasco. Ahí está. Y estaba ahí, aguantando esa cinta y no se va nadie acá hasta que el presidente termine de cortar todos los pedacitos. ¡Qué pedazo!
Casi ningún pedacito pasa por solo dos pares de manos, digamos. El presidente y otro más. Todos pasan por más.
Todo, claro, porque en un momento se están pasando todos los pedacitos. ¿Qué le falta? Pedacito, la puta madre. Que es lo mismo que pasa en algún momento con las tortas de cumpleaños. Que el que corta se empieza a envalentonar y taca, 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 y en un momento hay más plato con torta que gente, y entonces la gente se pasa la torta que ella le dio y no sé qué, yo voy por la segunda y todo.
Se pone
así,
pesado el ambiente con la incitación a repetir.
Ella, y bueno, si Falero repitió, querés repetir pedacito de cinta, repito pedacito de cinta, dale, es una cosa maravillosa. No se vayan hasta que vamos a cortar la cinta. Qué lindo, amigo.
Se parte la cinta.
Una variación de se parte la cinta, señor. Espectacular. La verdad es que de los hermanos Mars, esa que armaron ahí, ¿eh?
No, es tremendo, tremendo.
Es espectacular. Tremendo. Los hermanos Mars inauguran un viaducto bajo la lluvia. Es brutal. Es ponerle una música nomás graciosa arriba y ya está. Sí. Y ya está, tenemos de las mejores escenas de este gobierno, señor.
Sí, sí, una escena que tiene a los jerarcas del Ministerio de Transporte, de la Administración Nacional de Puertos y al responsable de SACEM, ¿no? Ahí, ¿no?
El que creo que sí, una señora pobre que
se
quería ir, la que más se quería ir.
El integrante del Frente Amplio de Puertos, ella, ¿eh? De la dirección
por
de...
Por eso se quería ir.
Sí, seguramente, sí.
Mira lo que estoy pasando. Ningún compromiso afectivo político.
Bueno, es una obra comenzada en la administración anterior.
Sí, 2019, claro. 2019 la obra.
Pero tenía compromiso afectivo con la obra, pero no con
la situación. No con la
mierda. Acá todavía me van a agarrar de pinta en el comité de puesto. Las primeras 6 rondas de mate son mías, ¿sabes?
Tremendo lo de Guantánamo. Puedo poner acá a la gente que ha conseguido los videitos, va a redes, pone una cosa y consiguen enseguida los videitos, está lleno.
Están todos ahí adentro, metidos en esa escena. Hermoso.
¿Quién habrá tomado la decisión de seguir adelante? Vamos, ¿no? En ese momento.
Y parece que fue un momento que no. No llovía y se lanzaron y empezó a llover.
El hombre que está tratando de acelerar el calendario con su barba. Es una persona que está tratando de adelantar el verano.
El verano arrancó la temporada de Darwin.
¿Entiendes? Digo, casquito verano. Una lluvia de verano. chupando
verano.
Chupando verano no molia. No molia, no tem problema. Pensa o cara que do verão é Guantánamo, é belo Guantánamo, não tem problema. Y así, bueno, hora de H.
Vamos a partir del medio. Parte medio, y después, ¿no?, hablamos.
¿Qué, la hija del turco?
Sí.
Oh, qué horrible, oh, la puta madre. Qué increíble.
¿Qué
no, y qué, yo que veo mi futuro, sí. Veo el hijos, futuro suyo, veo el sí. Futuro de Ricardo.
Sí, de todos.
Pantos, lo que le hiciste a tu padre. Ay, otra que compras una estación y compras tus hijos y que te crezcan los enanos.
En ese lugar, hija.
Esto compraste una familia y que te crezcan los hijos. Es impresionante, señor. Es así, eso es lo que le pasó al turco. Se
armaste
compró una familia,
familia, ¿no?
Y le crecieron los enanos. No, esto que te crezcan los enanos, turco, mirá lo que hizo tu hija. Desastre. No tengo nada para esconder, dice. No, no tenemos nada, no, para esconder, no. Claramente.
Vamos a la parte de hija política de Talvi, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí la
cuestión. Bueno, de tal sobre
de carrera clavo, igual.
El clavo que faltaba.
No. Sí, Talvi. Le ponen, es cierto, cierto, si lo busca, me ponía un oyente, lo busqué, lo Wikipedia, no es que lo busqué, pero es sobrina nieta de Jorge Valle.
Claro, H. Valle.
Sí, bueno, pero no le vamos a echar la culpa.
Tiene el linaje familiar, estaba diciendo.
También, bueno, sí, hay un caballo que perdió el domingo en Maroña, que también es el hijo de uno que
ya
en algún momento...
Marcet, volvió Marcet, usted no lo puede encontrar, pero volvió Marcet, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Resolvé las compras navideñas mientras escuchás la columna sin salir de casa. Aprovechá hasta 40% de descuento, 15% extra con Visa y 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre.
Y ahí vamos, Darwin, adelante. Ahora sí, nos metemos en H sin H.
Sí. ¿No? Lola, sí, ¿qué pasó? Esa. Oh, justo escuché una presentación. Estaba escuchando la presentación, no salió ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
El chiste de
Lionel,
sí.
La H.
No, estaba mal. Venía bien de concepto, pero lo tiré mal. Lo tiré mal. Incluso bueno. Le podía haber unido con ceras H.
No, ¿qué necesidad?
¿Cuándo, Nico? Mi familia, señor.
El león. Usted ya habló del león de Silas.
Hay un león gay semiparalítico. Que es como Infantino.
Por eso,
el antecedente de Infantino, señor.
No, no me quería meter en eso.
Hoy soy gay, soy paralítico.
¿Y el león de Silas?
El león de Silas, claro. Soy domesticado, soy un desastre y todo. Y usted... Jingray con corona, señor, el rey de la selva, de la yera,
el rey de la selva,
el rey de la selva de parqué. Esa era una cosa espantosa, señor, y usted me lo trae, lo tira así.
Ah, no,
qué
no,
qué fácil, qué
poco,
fácil.
Poco feliz el comienzo.
Poco feliz, no, poco feliz. Es la vida conyugal de Pistorio. Esto es una infelicidad espantosa, esto que tuvo Lionel, señor. Es un poco feliz. Es pues corto, un poco feliz. Bueno, sí. Entonces dice Carolina H. Dice que le preguntan. Dice, no tengo nada para esconder, ¿está? Que ese es uno de los problemas, justamente. Que no tiene nada para esconder ni siquiera. Es espantoso, o sea, es una situación de desguarnecimiento absoluto. ¿Cuándo uno no tiene nada para esconder?
Y cuando ya está.
Cuando ya está completamente desnudo. No es, no es solo que el rey no solo está desnudo, sino que tiene la corona del culo a esta altura, ¿entiendes? Ya es el guacho, el niño que lo dice, vos, en serio, no, está bien que no se encuentra que está desnudo, pero que tiene la corona del culo no se encuentra nadie. Y entonces dice Carolina H, o sea, no tiene nada para esconder, no tiene nada con qué esconderse. Ante esta situación, eso es lo que dice, no tengo nada para esconder. ¿Cómo puedo? ¿Dónde meto todo esto? Todas estas cagadas que me maté juntas. Esta es negligencia más o menos conscientes e inconscientes que cometí durante un mes y medio, ¿verdad? Dice que... esto lo dice en una nota del País que no tiene desperdicio. Porque no tiene contenido ninguno que sea aprovechable, ¿verdad? Y algo que no tiene ningún contenido aprovechable no trae desperdicio, lógicamente, ¿verdad? Creo que la hizo de un call center, Carolina H., esa nota, porque responde como un robot. Es impresionante, es una, todo, no, yo no sabía, yo, ese tipo de respuestas como robotizadas, digamos, ¿no? No tengo nada para esconder, no hubo ninguna participación en todo este trámite, yo no tuve ninguna, le leo las primeras tres respuestas. ¿Cómo definiría su participación en todo este proceso? No hubo ninguna participación mía en todo este trámite. Ninguna en absoluto. Usted participó en una reunión con el abogado de Marcelo Alejandro Gavi, que le preguntó sobre detalles relacionados con el tema, además de una clara comunicación con el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que se mostraba preocupado por la detención de narcotraficante. Yo no tuve ninguna participación en todo el trámite, ni en la solicitud, ni en la tramitación, ni en la expedición, ni en la entrega del pasaporte. Stop. Más allá de que no hubiera irregularidad en todo este tema, como lo determinó la Cancillería, que son ustedes mismos, o que todos los funcionarios hayan actuado conforme a derecho, ¿estuvo viendo otro lugar el pasaporte de este delincuente sobre el cual la Brigada de Drogas de Uruguay venía haciendo un seguimiento intenso? Al momento de la tramitación del pasaporte de Marcelo no tenía ni antecedentes ni orden de captura nacional ni internacional. Pero se sabía el prontuario, se sabía que era un delincuente pesado, pero no tenía orden de captura ni nacional ni internacional. Bueno, ese es el tenor de toda la nota, ¿verdad? Es que ese la deja pronta para trabajar en un call center, que es más o menos el trabajo que debería conseguir después del cagadón que se mandó, ¿verdad? Porque cualquier cosa que esté por encima de un call center, me parece que es demasiada responsabilidad para ella, ¿verdad? Esa es la sensación que me deja a partir de lo que se sale en la prensa y de las respuestas que ella da. En un mensaje publicado en Twitter, H señaló que actuó siempre con transparencia. Traducción, dejando que las cosas atravesaran su presencia como si no supiera nada ni entendiera un soto de lo que estaba haciendo. Y la energía fluyera de Uruguay hacia Emiratos Árabes, ida y vuelta, sin ninguna fuerza de rozamiento ejercida desde su persona. Es lo mismo que puedo decir yo de mi presencia en un mostrador. Actúo con transparencia y efectivamente no me ven.
Y los resultados están en la vista.
Exactamente, y nunca soy atendido. Así que bueno, el infierno que me espera es una tarde de diciembre de ola de calor en Carlos Gutiérrez donde no anda el tablero de los números. Ese es mi infierno, ya lo sé yo. H dijo que no tuvo por ir al infierno, lógicamente, ¿no? No se puede pasar una vida tan fácil sin pagar algún tipo de consecuencia.
¿Algún costo tiene?
Sí, claro, no, esta vida fácil en algún momento alguien se va a dar cuenta de esto. Alá, probablemente. H dijo que no tuvo ninguna participación en la solicitud, tramitación, emisión y entrega del pasaporte en cuestión.
Sí, ya lo escuchamos tres veces.
Sí, pero es destacable que diga eso igual. Eso es un lindo detalle. Y que lo repita, porque no le quiere sacar mérito a Balbi. Porque que es lo que es que lo consiguió, ¿verdad? O sea, y ella no quiere hacer esto que hacen los salteños con el trébol de Paysandú, ¿me entiendes? No, pero el nuestro también nos identifica. No, yo no hice nada, ¿verdad? Acá el grafo de Balbi, o sea, pruébalo a él, que tocó todos los botones que tenía que tocar, y bueno, nosotros dejamos que eso siguiera su curso, ¿verdad? Como si no estuviéramos ahí, que es lo que tiene que hacer un funcionario público, ¿no? Ah, no, al final no. Es lo que tiene que hacer un funcionario de un call center. Estar ahí, pero no estar ahí. Por eso le digo que me parece que ese puesto en la cabinita es casi suyo, Carolina. Y la conversación que mantuvieron H, porque ayer salió la conversación de H y Maciel por
sí,
chat.
Parece un sí, WhatsApp.
WhatsApp, que dice que es ella misma la que lo aportó. Sí. Dice. Yeah. Bueno, gracias, Carolina. Gracias. Ya sabemos que ni siquiera. No, es evidente que no sabe defender su puesto de trabajo ni durante el ejercicio ni después cuando se le cuestiona ese ejercicio defectuoso de su puesto de trabajo, de su función, ¿verdad? Y en eso es consecuente, ¿no?
Sí, parece, sí.
Por ello, no lo hizo ni en el momento, no tuvo ningún cuidado por su trabajo. Eso es lo lindo, me parece, que no se aferra al cargo público, ¿entiendes? ¿Qué tiene? Y eso me parece que habla bien de ella, ¿eh?
Bueno, ¿puede ser?
Digo, como para mandarle la grabación al turco, esta partecita. Y dice que comienza entonces la conversación, dice, hola, Caro, le dice Maciel. Maciel que es el 2 de su secretario del interior, ¿no?
Sí, claro.
El 2 de
Colorados, ¿sabes? Ambos, ¿no?
Con todo lo que eso implica, ¿no?
No, bueno, Maciel más. Era colorado hoy por hoy, ha descripto a alguna de las
víctimas. No, ahora Maciel es una víctima, de su jefe, como le pasa
colorado
a
Colorados Ambos. Después Maciel.
De trayectoria.
Hola, colorada. Caro. Sí. ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documentos falsos? Es un narco muy peligroso y pesado. Queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron. lo cual sería terrible. Ve, ahí es ambiguo, porque no deja tan claro qué sería terrible, si lo liberaron o si es detenido.
¿No? Lo cual, claro.
Lo cual sería terrible, lo cual... Claro. Lo cual
plantea dos opciones y sí, lo cual no la resuelve.
Exacto,
claro.
E incluso en cualquiera de los casos es el narco de Schrödinger. Lo que se conoce como el narco de Schrödinger, que está libre, está detenido, y lo cual sería terrible en cualquiera de los dos casos, señor. Uh-huh. Está libre y detenido al mismo tiempo y sería terrible. Bueno, el narco de Schrödinger, ey, salí vos de esa, tenés que ser Schrödinger. Estoy tratando de defender a Carolina H. Así que no deja tan claro qué es lo que sería hacer. Y Carolina le responde: hola, dale, te averiguo, beso. Hay una parte del lenguaje de lo coloquial, de la cotidianidad negligente, que resulta obsceno. Es increíble, con el pasaporte del lunes estoy hablando, ¿no? Sí. Hablo del efecto que produce. No quiero decir que sea significativo, pero produce ese efecto. Dale, te averiguo, beso, como si se tratara de chequear entrada para Jorge Nasser.
Sí.
O si sale el ánimo de torre ejecutiva también, ¿no?, para la inauguración del puente colgante de Maraguatá para el cruce de la Laguna Chata. Dale, te averiguo, beso.
Me llamó mucho la atención.
Claro, el mensaje acaba de ser narco, peligroso.
Claro.
Muy pesado. lo cual sería terrible. Es el narco de Schrödinger. Todo eso dice el mensaje. Él dice: hola, dale, te averiguo, beso. Pero la puta que lo parió.
Sí, sí.
Es una cosa de, che, ¿hay oferta en el brillo de Wiki? Hola, dale, te averiguo, beso. Es espectacular. Uno lee eso y casi de manera instantánea lo atraviesa una electricidad por el carácter coloquial con el que hacen la plancha en las aguas de la indolencia. Flotan en un jacuzzi de desidia burbujeante, y cuando alguien tiene un poquitito más de determinación que ellos, consigue lo que quiere. Incluso poniendo en riesgo la carrera burocrática política en cuestión de cualquiera de los participantes. O sea, todo esto le terminan haciendo un favor a Balbi, porque los agita nomás, porque los sacude un poquito nomás, y ponen en riesgo su carrera burocrática política. Uh-huh. Es espectacular, Balbi. Sí. Es el único que hizo su trabajo correctamente. Todo el resto son una manga de negligentes espantosos, señor. Espantosos. Pero que es increíble que no hayan renunciado todos. Sí. Es impresionante. Yo creo que es eso, que lo bueno, lo único que habla bien de ellos es que no están apegados a sus cargos. Porque no han hecho nada para defenderlo.
En este caso, además, son
están esperando que
carrera,
les peguen una patada en el culo, desesperadamente. Casi más desesperado que lo que quedaron en Guantánamo ayer, bajo la lluvia, esperando a que terminara de cortar la cita para irse. Bueno, ¿y cuándo vas a terminar de cortar mi vínculo con el Estado?
No, que estamos hablando además de una funcionaria de carrera, ¿no? O sea, que lo diplomático es lo suyo, porque a veces a uno lo ponen por un cargo político de confianza, que está bien, dentro de la legalidad, pero no conoce del métier de la carrera, del cargo diplomático, cómo manejar. En este caso estamos hablando de alguien que viene de Relaciones Exteriores, está colocado ahí políticamente, pero que...
Sí, que tenía carrera ahí.
Claro, tiene carrera ahí, tiene que entender los términos, cómo se maneja, cuáles son los riesgos, no sé, me imagino.
Bueno, se imagina mal... ¿Verdad? Como siempre, su imaginación va por lugares.
Cargo muy importante, ¿verdad? De hecho, condujo el otro día parte
así
de la
cumbre.
Así como
se imaginaba que huir del periodismo deportivo lo iba a llevar a otro lugar, ¿verdad? Por el periodismo a secas, y terminó en la misma isla.
No, discrepo con eso, ya lo escuchaba mucho.
Se imaginaba en la peor. Misma isla, terminó, es espectacular.
No, mucho peor.
Ah, voy camino. Claro, peor porque es la misma. Eso, lo peor es el trasiego. Usted es Moisés que los terminó llevando a todos a Egipto de vuelta. ¿Qué hacemos acá, Moisés? ¿Qué estamos haciendo acá, Moisés? Pero si salimos de acá de noche, todos corriendo, no dejamos laudar el pasto.
Saqueme a mí de ahí.
Estuvimos comiendo galleta al agua durante un año y medio, Moisés.
Galleta al agua, buenísimo. No,
galleta al agua, sí. Eso, el masaje, sí. Galleta al agua, señor.
Y bueno, no, pero...
Nos alimentaste a Soda Cráter caminando por el desierto. Vos estás loco, Moisés, y volvimos al mismo lugar. Mirá, está lleno de periodistas deportivos, acá nos putean igual, todo. Es espectacular. Y entonces, la imaginación suya otra vez falla, porque no hace nada para sostener su trabajo y evidentemente no tiene ningún tipo de prurito en arrojar toda su carrera política y diplomática por la ventana.
Y sí, por lo menos en...
La puso toda dentro de una valija diplomática. Y después hay unos matetes de fecha que yo no entiendo, ¿eh?
Están un poco complicados, sí, sí.
Es un matete lo de la fecha, porque esto es el 3 de noviembre.
El chat con Maciel. Sí,
pero el pasaporte no dice 28 de octubre.
¿La expedición o la entrega?
La expedición.
Bueno, naufragué lo mismo que usted ahí, Darwin.
La expedición, o sea, ya estaba hecho el pasaporte.
En la órbita de Maciel.
¡Claro! Y Maciel le dice, que no vayas a sacar la libertad, ya dijiste el pasaporte, ¡tarambana!
Sí,
No, Maciel se tiene que ir también, obviamente, ¿no? Se tiene que ir todo. Pero es una cosa insólita, le manda el tren, che, este es pesado, este que le acabamos de hacer el pasaporte, ojalá no lo libere, ¿eh? Y después hay una carta del consulado. Hay dos, hay un mail del consulado o una comunicación oficial del consulado de Emiratos Árabes que dice que, salvo opinión en contra de la superioridad, resultaría prudente aguardar a que el proceso judicial finalice para oportunamente tramitar el documento de viaje. Uh-huh. Eso es el 17 de noviembre. Pero en octubre, el mismo consulado había escrito una carta para la justicia de los Emiratos Árabes, para que los abogados, no sé quién otro puede utilizar esa carta, en donde dice que le van a expedir el documento a Marce después del juicio. O sea que eso es lo que le da como una especie de prueba, por llamarla de alguna manera, o por lo menos una hipótesis razonable de que no iba a andar con un pasaporte falso, si igual se le iban a dar en Uruguay. Es insólito todo. Bueno, lo que consiguió, vale, esto es mucho más que una Libertadores, es impresionante. Es impresionante. Lo mínimo que puede hacer Marce es armarle un Flamengo acá a Balbi después de esto, porque es increíble. Es increíble. O sea, tiene que armar el Nacional de Medellín. Tiene que ser Nacional de Medellín.
Si Nacional no sale campeón de la Libertadores en los próximos 3 años, Marce está en falta con Balbi.
Totalmente. Y no cagaba a nadie al final, Marce. O sea, solo hacía. Dejar en evidencia, solo dejaba en evidencia instituciones y funcionarios.
Y esa copa, si la llega a ganar Nacional, debería llamarse la Copa Libertadores.
La Copa Libertadores de Arabia. Sí. Así se debería llamar, Libertadores de Arabia. Es espectacular lo que hizo. Porque empezó a decirle, no, porque si me das esta carta, vos dame, empezame el trámite, vos no sé qué, y después le decía, argumentaba legalmente que no, mirá todo, ya le están dando todo, ¿para qué iba a querer un pasaporte paraguayo falso? Él no se dio cuenta, él se cree y terminó haciéndolo girar a todos, porque era el único que tenía una determinación y un objetivo claro, y lo sacó. A él y a todos los burros, negligentes, estúpidos que han participado de esto. Me imagino que lo sacó, que está en breve serán eyectados, ¿verdad? Cada uno de sus sillas. Y que hagan un sorteo, igual, con sus puestos. Es lo mismo, no va a ser peor que esto, ¿verdad? No sé, y bueno, el Bustillo es una teta, como cualquiera que creyera en el mismo 94 podía darse cuenta desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es Bustillo? Una teta es. Siempre está, ¿eh? Es impresionante, es espectacular. Y claro, ahora todos vuelven a las declaraciones en el Parlamento de que nadie sabía en noviembre que Marce era un narcotraficante, ¿sí? Y bueno, aparentemente sí.
Maciel y H, sí.
Sí, exactamente. Bueno, Maciel y H, te averiguo. Beso. H, te averiguo, beso. Che, sería una linda respuesta para ella cuando le mande el mensaje de WhatsApp. ¿En qué? ¿El año que viene sigo acá? Te averiguo, beso. Dale. Y bueno, y dice que... y después está la audiencia de Balbi. Porque claro, ¿qué pasa? Balbi le manda una carta, Balbi le manda un mail hasta a uno que ya no era más embajador o cónsul. Uh-huh. Es muy bueno eso, y salen los mails de Balbi también. Uh-huh. Y entonces... la carta esa que había escrito el consulado fue el 31 de octubre, o sea, 17 días antes... ¿no? Que señala que Marce va a tramitar un pasaporte uruguayo una vez que salga de prisión. Aunque no sabe si la obtendrá, porque el Ministerio del Interior se queda autorizado. Pero esa carta la utilizaron como para decir No, ven que está en trámite ya el pasaporte uruguayo, no sé qué. Y esa carta la envía el consulado 17 días antes de enviar la carta interna que dice, y yo no le daría el pasaporte. Ah, pero le diste la carta que dice que le vas a dar el pasaporte. Eso sí, no, la carta que dice que le va a dar el pasaporte, hay que dárselo. Ahora, el pasaporte no se lo deberíamos dar. ¿Me entiendes? Y si a esto le suma Maciel, que dice, che, qué bravo sería que este narco pesado saliera de la cárcel 3 días después de que le pidieron el pasaporte. El ministerio del interior, el pasaporte pedido el 28 de octubre y él llama el 3 de noviembre, le manda el mensaje del 3 de noviembre. Todos se alarman del próximo paso, pero acaban de cumplir uno anterior, digamos, ¿entiendes? Que lo va liberando. Che, no tendríamos que dar el paso siguiente, ¿eh? Bien, tira, lo diste vos, pero todo. Lo diste hace una semana. Bueno, y entonces, cuando llega esta carta del, que creo que es el 17 de noviembre, del consulado, que dice que no habría que darle el pasaporte, salvo de coso de superior, no sé cuánto, que le llame, no sé, un emir, ya no sé quién es el superior. El superior, no tengo idea quién es el superior, pues no hay nadie superior, acá son todos inferiores, ha quedado clarísimo eso, ¿verdad? Dice, ahí Balbi, ese es el día que se comunica con H. Uh-huh. Y después le manda un mail a la cónsul diciéndole aclaraciones sobre por qué se había detenido el trámite del pasaporte. Y le escribió, hoy estuvimos en ambos ministerios de Interior y Relaciones Exteriores, el personal consultado no ve impedimento para que se prosiga con la gestión y una vez recibido el visto bueno de la Dirección Nacional de Identificación y Derechos, pida el correspondiente pasaporte una vez emitido, será enviado a la valija diplomática, bla, 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 bla. ¿Entiendes? O sea que él se activa una vez que desde el consulado como que le dan marcha atrás a eso y arregla ahí, vale, es cuando va a visitar a H, que no hablaron nada que ver, obviamente, del caso Marcel.
No se la mencionó a Marcel, parece.
No.
Le preguntó por la valija diplomática con los pasaportes Emiratos Árabes. Pero
sí, no, claro. Y después le dijo a la cónsul que había estado hablando del caso Marcé y que no veía ningún impedimento con H. Pero no se habló del caso Marcé y H no se habla con la cónsul tampoco, evidentemente.
Una comedia de enredo donde están muy mal parados, ¿no? Bueno, la investigación en fiscalía sigue, la investigación en cancillería, oh sorpresa, digo que no hubo irregularidades, eso es divino que se autoinvestigue.
Sí, espectacular.
Es que se autoinvestigue, es divino.
Sí, se autoinvestigaron fuerte.
Sí, autoauditoría, son unas cosas rarísimas, o sea, que se hacen a veces. Está bien, tienen los órganos jurídicos que serían independientes y que no están atados al poder de turno, a veces en los organismos, puede ser que me digan eso, pero igual, en la defensa de acá hicimos la investigación y dice que hicimos todo bien, es medio rara, ¿no? Por lo menos para el público en general suena como, ¿qué iba a decir? Están ahí ustedes, ¿no?
Exacto, y después tiene eso, de toda esa cosa de que qué lindo, que toda esa parte de que Balbi le escribe una carta a uno que no es, y le dice, te recuerdo con mucha estima a vos y a tu familia, le dice, para arrancar, y después, porque pensaba que era el embajador en Emiratos Árabes, no te recuerdo con tanta estima, entonces después cuando le aclaró que no era el embajador, te recuerdo un poco menos. O sea, la misma estima, pero menos recuerdo. Bueno. Te recuerdo con tanta estima, quiere decir, te recuerdo, o sea, me acordé de vos. ¡Ay, te siento bien nomás! ¡Este lo conozco! Esa es la estima que le tiene. ¡Lo conozco nomás! ¡Lo conozco! ¡Lo saco al narco este! ¡Lo saco en un santiamén! ¡Espectacular! Ese, qué bien que hizo su trabajo. Y que es indirectamente proporcional.
No, eso no es bien. Tampoco parece.
¿Cómo no es bien, señor? No, pero
acá tampoco parece como una estrategia genial acá.
Bueno, que movió todo y sí, el mismo día que el consulado pega la marcha atrás y dice, ojo, que no deberíamos darle el pasaporte. Es el pasaporte que ya estaba expedido, pero no deberíamos dárselo y no sé cuánto, llama a H y después le llama, vuelve al consulado a mandarle mail al consulado y le dice, ya estuve ahí y no hay, está todo de acuerdo y no sé cuánto. ¿Qué? ¿Usted le quiere restar?
Sí, le quiero restar, pero me parece que el restarle importancia, no restarle importancia, restarle, ¿cómo decirlo? Calidad al trabajo que hizo el abogado, me parece que complica aún más la situación.
Bueno, no, señor, que el rival sea una teta, no quiere decir que uno no tenga calidad. O sea, usted lo que quiere decir es, coreano es chiste, le hicieron 4 goles en un tiempo, mirá lo que son estos estúpidos, estos inútiles. Eso es lo que quiere decir usted.
No, quiero decir que
así
no.
Le quiere restar preponderancia de trabajo de Balbi.
Que no se enfrentaron a Francia en Cancillería. Se enfrentaron se enfrentaron a no sé qué decirle, pero a un equipo
a Qatar.
Bueno, a Qatar tampoco, pero un equipo limitado que se basa no en la estrategia y la genialidad, sino en la maniobra chiquitita de cantina, ¿no? O sea, perdieron con lo básico, ¿no? O sea,
no le gusta a usted, muy bien. A Leonardo no le gusta. El hombre sacó un narco caminando con documento uruguayo.
Con muy poco. Eso es lo que tiene que ofender a Cancillería y al gobierno uruguayo. Con qué poco, ¿no? Con qué poco. No hubo un buffet de estrategas internacionales contratado por Marseille gastando un dineral.
Ay, como vive cerca de mi casa y lo veo caminando.
Sí, lo saludo cuando
por
lo
la calle con lente de sol y traje brillante. No es una estrella,
Y seguro que me ve ahora y me dice, y vos tampoco sos bueno para hacerlo. Tienes razón, Alejandro, tienes razón. Mira dónde estás hace años ahí haciendo
eso. ¡Vete el col, Alejandro! ¡Sacó un narco en Arabia!
No, eso que no, poquito,
acá, chiquito. Con valija diplomática,
es
pasaporte emitido, carta de recomendación,
nada.
Señor. Castillo, le ganó
con
la consulado a Marcelo. Este es el mismo periodista que me decía que lo de Marcelo ya no tenía interés. Y yo estuve tratando de tomarme un café con él para escuchar su versión de los hechos, para escuchar su lado, la otra campana, señor de Marché, y no lo encontré.
¿Cuál?
¿A qué fui a Qatar?
Ah, no.
Sí, claro, usted fue toda la tarde, se sentó en la perla, tomó un café.
Me perdí de quién hablaba, se autodenominó
periodista,
me perdí.
Soy transparente, no tengo nada que esconder.
Sí.
Exactamente, señor. Capaz que vine y no me vio, justamente, por mi transparencia.
Claro, vio a través de usted.
Exacto. Y bueno, y usted me decía, qué ridículo, Darwin, ya está, Marcelo, señor.
Yo le dije eso.
Mire el notun que metíamos, mire.
No.
Ahí está.
Yo no le dije eso. Pero yo no le dije eso, no, está tergiversando.
Usted me dijo eso como ahora. Está tratando de minimizar el trabajo de los demás para que su trabajo minúsculo no sea tan chiquititito.
Pero
es lo que hace usted, señor.
Hasta mañana.
Es de Better Call Saul la que metió.
No, pobre, deja Saul. Es un insulto para Saul.
Pero por favor, de entre casa.
No toquen nada.